gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se
multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Dayana y Celina nos acompañan del otro lado del vidrio, haciendo posible este programa. Y de este lado del vidrio, Laura Pérez Portela, quien ya se inclina hacia el micrófono para que su voz retumbe y resuene en toda la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y por alrededores me refiero al planeta Tierra.
Muy bien, ¿y usted cómo anda?
Bien.
Resfriado, me dijo.
Parece, ¿eh? A juzgar por ciertos indicadores que me dicen que no siento algunos...
Olores,
quizás estoy respirando mal y es por eso también que tengo sueño, tengo poco oxígeno en el cerebro.
Ganas de dormir.
Tremendo.
Sí, como es re necesario dormir a esta altura del año.
Y anoche tuve dolor de cabeza, ayer tuve dolor de cabeza todo el día, me acosté con dolor de cabeza y me desperté hoy con dolor de cabeza, así que... Igual se me pasó, pero bueno, todo contribuye a un estado general dudoso en
mire
mi caso.
Mire usted.
¿Usted cómo está? ¿Está bien?
Yo tengo mucho sueño, pero porque esta parte del año, viste, se acelera y uno puede dormir menos, así que se complica un poco. Ayer vi una entrevista a una amiga de usted.
Sí, usted...
Sí, pero era a las 11 de la noche, yo pensé que era a las 11 de la mañana.
Claro, los horarios, estamos hablando de Carol, quien...
Sí, de CPR Perú.
Y que está su voz en la presentación de este programa. Carol Torres, coordinadora del CPR, el Centro de Producciones Radiofónicas en Perú, que además es docente de la Universidad San Martín de Porres y seguramente te hizo una entrevista para
con los, claro, con los chicos de la universidad, o sea, dos cuestiones. Me había puesto 11 p.m., yo nunca miré el 11 p.m., yo miré el 11 y dije, es a la mañana. Entonces yo como ya era la hora, ayer era a las 11 de la mañana, más o menos me eché, habíamos dicho que probábamos sonido 10:45. Che, estoy acá esperando. No, es 11 p.m., claro, a la noche.
Otra cultura.
23 horas, yo ni me fijé.
¿Y cómo le fue? ¿De qué habló?
No, muy bien, era contar un poco sobre la experiencia de la tribu. Es raro saber que te están mirando, ¿no? Es como que no sabes dónde ponerte.
Y además no ves, que no los ves.
Muy en chiquitito los vi.
Ah, ¿los viste?
Sí, después podría haber cambiado la pantalla, pero no la cambié.
Ah, perfecto.
Pero bueno, como sí, es raro.
Así, ¿viste?, que diste una clase a distancia.
Exacto, no, más que una clase, como hablar con los pibes. Acerca de, bueno, cómo se piensa una radio comunitaria, cómo se organiza, cómo se gestiona, un poco eso. Pero sí, como que esperé hasta las 11 de la noche.
12 horas esperando, no hiciste más nada.
No, eso es mentira, pero bueno, como me apuré para cenar porque se me había hecho tarde, entonces me apuré para comer, digo, si no me van a agarrar en el medio de la cena para hacer la entrevista con cámara.
Claro.
Qué raro eso.
¿Sí? ¿Te parece raro?
Ay, sí, me siento como... Me genera como un poco de...
Ah, mirá.
De impresión el saber que te están filmando.
Claro, sos una persona de radio. De radio.
Me diría. Gusta más el anonimato, es como mucho más fácil.
Uh-huh.
Sí, me siento cómoda.
Bueno...
En cambio con la cámara ya es como hay algo... Aparte la tenía tapada la cámara. Entonces como... Claro, la cámara de la computadora.
Claro, empezaste mal.
Le había pegado una cinta y obviamente estaba toda pegoteada. O sea, pero tuve que limpiar, no sé si se había bien el pegote. Pues hace mucho tiempo que no la usaba.
Bueno, ¿dónde la gente puede llamar para comunicarse con vos y preguntarte sobre estas cosas? Quizás escuchar tu voz, quizás
no.
Probar tu timidez, tu vergüenza.
Pero es ante cámara.
Ante cámara.
Tenemos teléfonos analógicos por este momento, que son el 4864-0489 o el 4866-1095. Después tenemos un WhatsApp tribal, pero no sé si el WhatsApp se aguanta una llamada, videollamada.
Podemos probar.
Es muy mini, pueden probar. En ese caso los atiende Celi o Dayana. Ajá. Y pueden llamarnos al 1167 10 37 58.
Por vía de las redes sociales nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como CPR-CEPAS. CEPAS es con C y con doble P, CPR-CEPAS. Y como El Peso del Rocío y O Centro de Producciones Radiofónicas en Facebook. ¿De qué vamos a hablar?
De las veredas, en la ciudad de Buenos Aires. El año pasado hicimos una entrevista sobre este tema, porque entrevistamos a la comunera Julieta Costa Díaz, quien presentó en 2015 una denuncia por el negocio de las veredas en la ciudad de Buenos Aires. Ella había investigado sobre el tema y descubrió que dos empresas se alternaban las compulsas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si hubo 24 compulsas, 12 la ganó una empresa y las otras 12 la ganó la otra. Uh-huh. Bueno, hace pocos días amplió esta denuncia. Bueno, queríamos saber en qué situación está este tema.
Y algo que toca muy de cerca a quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, quienes están a favor de la gestión de la RETA, ven que hay mucha obra pública y lo ven como positivo. Quienes están en contra ven que mucha de esa obra a veces se torna innecesaria y hay muchos casos en los que se rompen veredas sanas para volver a construirlas. Y si uno sabe que ahí las licitaciones tienen sus problemas, empieza a haber alguna sospecha, ¿no? Así que vamos a tratar de desarrollar todos estos temas.
Y también algunas veredas se rompen porque están mal hechas, Fran. Uh-huh, eso claro, también claro. Es otro problema. O sea, no solamente porque se rompen innecesariamente, sino porque están mal puestas, entonces, o la calidad es mala. Entonces, obviamente, se rompen y se necesita repararlas de nuevo. El problema sería por qué no se controla las empresas que están haciendo ese trabajo.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar algo de música para empezar el programa, justamente. Raúl Porchetto, quien nos invita a bailar en las veredas.
Esta noche solo quiero tocar tu canción. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Obviamente, arreglar las veredas beneficia a la gente que camina. Ni hablar si alguien tiene alguna situación de discapacidad con una silla o un cochecito de bebé, una persona mayor. Entonces, para cuidarnos a todos los vecinos de la ciudad, pero especialmente en esas situaciones, es que lanzamos este plan para mejorar la situación de las veredas. Hemos tenido problemas por las muchísimas roturas de las empresas de servicios públicos en los últimos años, ¿no? Es cierto que gracias a esas roturas es que los cortes de luz en la ciudad han bajado y mucho, no a cero, pero han bajado y mucho. Era necesario romper y cambiar los cables. Ahora tenemos que garantizar de que se arregle bien.
Pasaba Raúl Porchetto haciendo Bailando en las Veredas y escuchábamos recién a Horacio.
Horacio
sí. Rodríguez Larreta. Esto es un audio de abril de 2018 cuando presentó el Plan Integral de Veredas de la Ciudad, cuyo objetivo era reparar 40.000 veredas en 2018 y 85.000 este año, en 2019, para que sean más seguras y más transitables, Laura.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta gestión de las veredas. Y estamos en comunicación con Julieta Costa Díaz. Ella es comunera de la número 13, ¿no? Que abarca Núñez, Belgrano y Colegiales por Unidad Ciudadana. Hola, Julieta, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Muchas gracias por esta comunicación, Julieta. Y vos investigaste el tema de lo que es las compulsas por los arreglos de las veredas y también presentaste una denuncia en el 2015 y ahora hiciste una ampliación de esta denuncia. Y te queríamos preguntar un poco qué es lo que vos encontraste cuando investigaste lo que eran las compulsas por los arreglos.
Mira, el tema de veredas es bastante viejo, a pesar de que el plan este lo lanzó el año pasado. En la ciudad de Buenos Aires hay una ley vigente, y ahora es ley, previa ordenanza, que decía que las veredas tenían que estar a cargo del frentista. Nosotros cuando se dictó esa ley lo discutimos mucho porque creíamos que era el Estado el que tenía que ser responsable de las veredas de la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo el gobierno del PRO decía que no. Y las veredas, la verdad es que es un tema que seguimos porque es una competencia exclusiva de las comunas. Y en el 2015, bueno, nos encontramos con una diversificación en el tema de veredas y en el tema de cómo contrataban. Por un lado, contrataba el Ministerio de Ambiente y Espacio Público a través del EMUI, que es el Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Contrataban las comunas y contrataba la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, que esa en ese momento estaba a cargo de Eduardo Machiavelli. Eduardo Machiavelli en la gestión de Larreta asumió como ministro de Ambiente y Espacio Público, pero en ese momento Eduardo Machiavelli, que era el que nos tenía que transferir las competencias a las comunas, vimos que había realizado una serie de contrataciones directas para la reparación de veredas. Y cuando empezamos a buscar un poquito más, encontramos que esas contrataciones directas habían sido muchas. Realizó 34 contrataciones directas para reparar veredas. En ninguna de esas contrataciones directas que realizó especificaba dónde eran que se iban a reparar esas veredas. Y las ganadoras fueron dos empresas que no se dedicaban a hacer veredas, empresas que anteriormente se dedicaban al comercio exterior, que de repente se encontraron ganando 34 contrataciones directas, todas repartidas exactamente. Se ganaron 17 una empresa y 17 otra empresa, 17 contrataciones directas. Esto quiere decir que no lo hicieron por licitación privada, por licitación pública.
¿Y por qué no llega a ser una licitación?
Ellos, con la excusa de que el monto era chico, o sea, la dividieron en 34 contrataciones directas en vez de hacer una sola licitación pública por, en ese momento, 68 millones de pesos. Lo que hicieron fue dividirlo. y estas empresas fueron beneficiadas con esos contratos, que si hubiese sido una licitación pública jamás hubiesen ganado, porque eran empresas que no tenían empleados, empresas que nunca habían hecho veredas, que de repente se encontraron con esa millonada que era una transferencia justo en año electoral. Nosotros por eso fuimos a la justicia. Los dos dueños de esas empresas se conocían, eran amigos, y bueno, y está aún en la justicia.
¿Avanzado sí. la causa en algo? ¿Sabes en qué está eso?
Avanzó, después cayó en manos de un juez de los nuevos, de los que nombró Mauricio Macri cuando fue presidente, y ahí quedó planchada. Es una denuncia penal y no es tan fácil presentarse como querellante, es medio difícil de seguir, y que los jueces, si no hay algo que a ellos les convenga o quieran investigar, generalmente no investigan.
Claro. O sea que hay varias cosas aquí. Primero que, según nos decís, la competencia de las veredas tiene que ser de las comunas. Luego que sí. haya habido contratación directa, luego la forma en que se dio esta contratación directa y además quiénes eran las empresas que se eligieron, ¿no? Todo un camino raro en general.
Sí, las empresas eran Derby Elan y Ecomlat. Después Derby Elan y Ecomlat también fueron contratistas en el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Los dos dueños de esas empresas se conocían y parecía toda una contratación bastante arreglada, que bueno, que todavía seguirán investigando o ya no. Lo cierto es que Eduardo Machiavelli, que fue el que hizo estas licitaciones, fue premiado después por Horacio Rodríguez Larreta y se quedó con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Y cuando él creó cuando fue al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creó la Subsecretaría de Vías Peatonales. Y se llevó con él todos los contratos de reparación de veredas. Uh-huh. Y que se van renovando año a año. Por ejemplo, en este año salió un nuevo contrato para la ciudad de Buenos Aires de veredas, y te encontrás con siempre las mismas empresas, ¿no? Empresas vinculadas a aportantes de campaña, empresas que por ejemplo está Kunumi, Sociedad Anónima, que es una empresa de Nicolás Orsini, que la vendió hace tiempo, y ahora está en manos de un amigo de Nicolás Caputo. Está la empresa de Nicolás Caputo, que es Sociedad Anónima, con la que la empresa Pantalla, que usó Nicolás Caputo para trabajar en la ciudad de Buenos Aires, y así te vas encontrando con nombres repetidos y con contratos millonarios. Y esta subsecretaría, que sería la que encargada de que no pase lo que recién decía Horacio Rodríguez Larreta, que las empresas de servicio rompen y después queda la vereda toda rota, bueno, si le preguntas a cualquier vecino de la ciudad de Buenos Aires, seguramente conoce una vereda, claro, que fue el gobierno de la ciudad, la arregló y atrás fue una empresa de servicios, la volvió a romper. Bueno, eso es lo que tendría que controlar Clara Mucho, que es la subsecretaria de vías peatonales, que depende de Eduardo Machiavelli, que no controla.
Y también da la sensación, ¿no?, más allá de esta falta de logística entre lo que son, digamos, los servicios públicos y el arreglo de veredas, da la sensación de que muchas veces están mal puestas o, es mala la calidad. O sea, ¿quién tiene que controlar esto?
Bueno, eso lo tiene que controlar la Subsecretaría de Vías Peatonales. Pensar que es toda una estructura, es una subsecretaría con 4 direcciones y así, gerencias operativas y demás. Una estructura gigante para poder controlar a las empresas de servicio. Nosotros lo que decimos es que es ridículo que en la ciudad de Buenos Aires no cuente con una cuadriza propia para reparar veredas.
Claro, es algo constante, que va a pasar siempre, digamos.
Solo con el dinero que contrataron a Clara Mucio y a todos sus funcionarios para abajo, las comunas podrían tener 2 cuadrillas con sus capataces y sus obreros u obreras trabajando todos los días. Se podría comprar material de mejor calidad, se podría controlar mejor, pero no, bueno, ellos deciden ponerlo en manos de empresas privadas y eso es costosísimo para la ciudad de Buenos Aires, porque los montos que se manejan son casi, hoy estamos, el último contrato firmado fueron más de 3.000 millones de pesos. No es un contrato chico para la ciudad de Buenos Aires.
¿Y qué pasa con la competencia de las comunas? Esto que nos mencionabas al principio, ¿por qué esto no pasa por ustedes, por los comuneros, digamos?
Eso es una pelea y una discusión que damos casi todos los años, y cada vez que sale un contrato nuevo volvemos a insistir en que es competencia exclusiva de las comunas, pero bueno, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha decidido por las comunas durante todo este tiempo. Vamos 8 años de comunas y las comunas todavía no pueden decidir quiénes son, o sea, tenemos todo privatizado. En las comunas el espacio verde lo mantiene una empresa, el arbolado lo mantiene otra empresa, las veredas lo mantiene otra empresa, y todo eso las comunas no tienen participación ni decisión sobre cómo se contrata, qué se contrata, para qué se contrata, si conviene contratar o conviene tener directamente trabajadores del Estado haciendo ese trabajo.
O sea que es un vacío a la gestión de las comunas.
Sí, lo de las veredas y las comunas es un problema que tenemos hace tiempo. En un momento las comunas tenían alguna partida para reparar veredas, que estos últimos 4 años se sacaron y se pusieron en el gobierno central. Y pasa esto, reparan veredas 2, 3 veces, a nosotros nos llegan reclamos, no a diario, pero sí muy seguido, de vecinos que van a hacerle las veredas y se las hacen mal y les tapan desagües, y hay que hacerlas una y otra vez, porque las empresas tampoco contratan y tienen a su personal como lo deberían tener. O sea, entonces se va dando como toda una cadena, ni siquiera generan trabajo genuino. O sea, si pensamos que hubo 2 empresas que se llevaron 68 millones de pesos, que facturaron todo eso, eran empresas que no tenían, que en la AFIP estaban registradas como no empleadoras, o sea, no tenían ni un pibe cadete para llevar y traer cosas.
Sí, como monotributistas, ¿no? Estaban registrados.
Sí.
Los presidentes.
Sí. Claro, si pensamos en eso, es un poco el modelo de país y de ciudad que querés tener. O sea, nosotros pensamos en una ciudad que genere fuentes de trabajo de verdad, que haya estabilidad, que sus comunas, nada mejor que sus comunas tengan cada una su capataz, sus obreros y obreras, que trabajen cada uno en su territorio y que conozca su territorio. Bueno, acá parecería que no interesa eso. Parecería que lo único que interesa es ver cómo le generamos negocios, empresas amigas, aportantes de campaña, para que se puedan llevar la plata de los porteños y las porteñas. Y después, si las veredas están bien o están mal, bueno, eso es secundario. Pero primero está el negocio.
Estamos hablando con la comunera Julieta Costa Díaz de la Comuna 13. ¿Han investigado algo o han pedido información sobre las empresas de las vallas, esas vallas amarillas que vemos en todas las obras?
Es algo pendiente. La empresa, las vallas figuran como Conoflex, pero la empresa no se llama Conoflex. Y es algo pendiente que tenemos porque sabemos que salen bastante caras y además han inundado la ciudad de Buenos Aires con esas vallas. Pero seguramente
hay algo,
buscamos, va a haber algo, porque sí te puedo decir de las empresas que hoy trabajan en la ciudad, que todas tienen algo para observar, que no se entiende cómo pueden seguir trabajando. O sí, se entienden porque son los aportantes de campaña, porque están asociadas a funcionarios directamente.
Uh-huh. Bueno, Julita, muchísimas gracias por esta charla y por comentarnos cómo está el tema de las veredas en la ciudad de Buenos Aires.
No, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Acabamos de hablar con Julieta Costa Díaz, que es comunera de la Comuna 13, que abarca Núñez, Belgrano y Colegiales por Unidad Ciudadana.
Quiero 500 veredas sanas para inaugurar y 500 veredas rotas para romper. Y lo haremos así, inaugurar, romper, inaugurar, romper, inaugurar, romper.
Seguimos en El Peso del Rocío. Escuchamos unos audios que era también de Horacio Rodríguez Larreta, que es de un video que prepararon como parte de la campaña, en donde él va leyendo tweets en donde se mofan de alguna manera de su gestión y él ataja esas bromas y las devuelve.
Con que se repara, se rompe.
De manera magistral, me parece un acierto total de la campaña, porque todo aquello por lo cual lo criticamos a Larreta, él lo toma como broma, se ríe de nosotros y además nos dice, sí, es verdad, hago demasiada obra pública. Es quizás mi mayor problema y queda como un héroe de la obra pública. Así que bueno, es pequeños audios de este video que está en su cuenta oficial de Twitter. Y le voy a mandar un saludo a nuestro amigo Alejandro Torre de Uruguay.
¿Por qué?
Porque para decirle que acabamos de perder el certificado que él emite. certificado de radio libre de Los Redondos de Ricota. Lo acabamos de perder por el tema que escuchamos recién, que era Vencedores Vencidos.
Que dice que todas las radios...
No, él va monitoreando. Radio Camacuá, por ejemplo, que es la radio en donde él está, tiene certificado de radio libre de Los Redondos de Ricota. No pasaron ni pasarán nunca un tema de Los Redondos de Ricota. Y creo que es la primera vez que lo pasamos en el Peso Rocío.
O sea, que lo deben estar pasando. Ya no lo retransmiten.
Y ahora ya no. Ahora no creo. Después de esto.
Después de esto se cayó la retransmisión.
Pero bueno.
Bueno, y también seguimos con el tema de las veredas. Y en este caso, el Palacio El Razurís se vio afectado por la reparación. Uh-huh. Porque fueron a reparar las veredas. Pero claro, las veredas eran veredas originales del palacio.
¿Cómo puede ser?
Así que tenían incrustaciones de bronce. No. Eran obviamente de la época en que se construyó el palacio, que es en 1944, y bueno, arrasaron y seguramente habrán puesto veredas de cemento.
Un monumento histórico nacional.
Exactamente.
Tremendo. Se llama así porque fue construido para un diplomático chileno, Matías Errázuriz. Salió en diario registrado esta información, ¿no?
Y el arquitecto de esta obra es el francés René Sergent. ¿Está bien? No, sí, me está escuchando. René, se distrajo.
René Sergent.
Muy bien, ahí está.
Bien.
Bueno, la falta del patrimonio público, el patrimonio histórico, también le llegó a las veredas. Una discusión también es la de los adoquines.
Sí.
¿Vio? En cuanto a las veredas.
¿Qué hacer con los adoquines?
Lo que pasa es que los adoquines, según tengo entendido, y si mal no recuerdo, porque hemos hecho esa temática en algún momento en el Peso del Rocío, sirve para absorber la lluvia.
Ajá, claro.
Sirve para filtrar mucho más que las veredas normales. Exactamente. O sea que es bueno. Y bueno, también lo están sacando.
Tremendo.
Y también es parte de la cultura de la sociedad de nuestra ciudad.
Hasta te diría de nuestra cultura sonora.
Exactamente.
Nuestro patrimonio sonoro. De hecho, la palabra ruido está relacionada con la palabra rueda, porque era el sonido que hacían las ruedas de los grandes carruajes en los adoquinados. Sí. Bien, vamos a escuchar más testimonios sobre este tema.
Exactamente, vamos. Y vamos a cambiar también un poco el eje de la conversación, porque, ¿qué sucede? Las veredas no solamente es un negociado que hay detrás de ellas, también, bueno, ahí hablábamos de los adoquines y otras cuestiones, pero también es una cuestión de accesibilidad para un montón de personas que están con algún problema de discapacidad. Obviamente que el tener veredas rotas trae serios inconvenientes y también hace que la gente tal vez no pueda transitar por determinados lugares. En este caso, fuimos a hablar con María Rodríguez Romero de la Fundación Rumbos, que analizó el tema de los inconvenientes que traen las veredas. La escuchamos.
El estado de las veredas de la ciudad sigue siendo preocupante. A pesar de que se ven muchas obras, la situación no mejoró mucho para el peatón en general y menos para una persona con discapacidad. Sigue siendo muy difícil desplazarse por Buenos Aires, la gente se sigue accidentando porque se tropieza con baldosas flojas, con baldosas rotas, con tapas de servicios faltantes, con aperturas de veredas que están mal cerradas. Las obras en general siguen sin tener en cuenta la continuidad necesaria para brindar accesibilidad. Por ejemplo, vemos que arreglan una vereda, pero que no arreglan el vado de la esquina. Eso no le sirve a una persona que usa silla de ruedas para poder circular por una calle, ¿no? Por una vereda. También vemos que siguen los problemas en la calidad de las obras, baldosas que al poco tiempo se aflojan. Y también seguimos viendo que hacen vados con escalones de 5 centímetros, cosa que es algo insólito, que no tiene ningún sentido que lo hagan de esa manera. Por otro lado, vemos que sigue la falta de coordinación entre los arreglos de las veredas y las aperturas por parte de las empresas de servicios. Al poco tiempo de que arreglan una vereda, la vuelven a romper y después la emparchan. Y ese parche nunca queda como bien como antes. Siempre queda algún desnivel o alguna irregularidad que complica el momento de transitar.
Era María Rodríguez Romero de la Fundación Rumbos analizando los inconvenientes que tienen las veredas, y en un segundo audio que vamos a escuchar ahora habla de los problemas del nuevo código de edificación.
Sí, cambiamos de eje, pero también está relacionado con las personas que sufren discapacidad y que, bueno, es muy importante también tener en cuenta esta temática. La escuchamos.
Con la entrada en vigencia del nuevo Código de Edificación a principios de este año, existe un vacío normativo en cuanto a la circulación peatonal, porque se derivó a reglamentación técnica, especificaciones de accesibilidad sobre el tema de veredas y vados, que debiera estar en el cuerpo de la ley como estaba en el código anterior. Así no se garantiza a las personas con discapacidad que tengan una libre circulación de manera autónoma y segura por la vía pública. Este es uno de los varios retrocesos en accesibilidad que venimos denunciando hace 2 años. Debido a esto, el presidente de Rumbos inició una acción de amparo contra la legislatura. En esa acción pide que se declare la inconstitucionalidad del Código de Edificación, que es la ley número 6100, porque no se respetó el proceso de participación ciudadana y además se impugnan puntualmente los artículos del Código que lesionan el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. La jueza Liberatori, en quien recayó esta demanda, convoca a quienes tengan interés en la misma a sumarse como parte actora. Quienes decidan hacerlo pueden consultar con sus abogados o con Fundación Rumbos, escribiéndonos a fundacion.rumbos@gmail.com.
Aquí en El Peso del Rocío, y a continuación vamos a escuchar una postal sonora: fútbol en Estambul, un partido del Trabzonspor contra el Istanbul Başakşehir, y cómo suena.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta Fútbol en Estambul, postal sonora.
Benim Başakşehir Futbol Kulübümüzün golü 27 numara Manuel. Müsabakanın ilk yarısının sonuna en az bir dakika ilave edilmiştir.
Centro de Producciones Radiofónicas.
Escuchamos a Cruan Gavina haciendo Mr. White.
¿Cuál es su opinión sobre el tema?
¿Sobre el tema?
El tema musical.
Espectacular.
Espectacular.
Sí.
Bueno, no están diciendo la discusión que tuvieron fuera del aire. Igual lo dejamos ahí.
Sí, no, lo dejamos fuera del aire porque es fuerte para esta hora. Como el tema. El tema me parecía más para otro momento del día.
Para musicalizar otras cuestiones, le parecía. Esa era la discusión detrás del micrófono.
Uh-huh. Bueno, ¿qué tenemos? Nos vamos ya despidiendo, queda poquito.
Sí, obvio, ya quedan los últimos minutos del programa. Pero tenemos que comentar que acá en la tribu, además de hacer radio, además de tener un bar, tenemos talleres que están empezando en estos días. Entonces, si alguien tiene ganas de hacer un taller de operación técnica de radio, hay uno y dos.
Espectacular.
O sea, ojo, todos los que hicieron el 1 ya pueden hacer el 2. O todos los que vengan con algún tipo de conocimiento se meten también en el taller 2.
Muy bueno.
Que además tiene como horas de práctica, horas de vuelo, ajá, por así decirlo, pero además tiene mantenimiento y reparación de equipos y detección de problemas.
Muy importante eso para la radio.
Oh, muy sí. Importante. Después tenemos un taller de producción periodística de radio.
Uh-huh.
Sí, un taller de producción de radio, o sea, con la diferencia de que uno... Sobre todo se mete en el género periodístico y el otro es más general.
Integral, modelos radiofónicos, características de la radio y bueno, producción artística, etcétera, ¿no?
Un taller de locución, sí, uh-huh, por si queremos mejorar lo que es la salida al aire, saber proyectar nuestra voz. Está muy bueno, lo está dando Belén, que es una compañera del programa Cosas de Botica. Uh-huh. Sumamente recomendable. Empezó ayer, pero todavía se pueden anotar en la segunda clase. No pasa nada.
Hacer algo en la locución. Algo.
Igual algo. Usted es bueno.
No, no.
Está acostumbrado a locutar bastante.
Tengo cero conocimientos sobre la voz y tengo que tenerlos de algún modo.
Bueno, en este taller te ayudan, bueno, a...
Voy a venir.
A primero saber cómo, digamos, poner la voz, cómo uh-huh, jugar con la voz para cada tipo de formato y de género. También algunas técnicas de relajación, de modulación. Bueno, y mucha práctica también en los estudios.
Muy bien, muy útil. Hay taller de podcast también.
Sí.
Taller integral de cómo encarar un podcast, de qué se trata esto del podcast. Y, lo decías, taller de operación 1 y 2. En general son entre 10 y 15 encuentros, ¿no? ¿Hay algún taller más?
Hay de todo un poquito. Sí, en este caso, después tenemos talleres cortos. De uh-huh, hecho, usted daba talleres cortos.
Sí,
este cuatrimestre nos abandonó.
Este cuatrimestre no.
Este cuatrimestre dijo que no, pero vamos a dar algunos talleres cortitos más avanzados en el cuatrimestre. Y estos que acabamos de comentar tienen, como usted bien decía, entre 10 y 16 encuentros. Es decir, que resuelven un tema de capacitación, de formación en un cuatrimestre o mucho menos.
¿Cómo me inscribo, Laura? Quiero ya inscribirme.
Puede escribir a capacitacionlatribu@gmail.com. Capacitacionlatribu@gmail.com y ahí le pasamos toda la información. Y también lo importante es que estos talleres forman parte de la sostenibilidad económica de nuestra casa. Uh-huh. Es una de las maneras que encontramos para mantener abierta.
Y los conocimientos que tiene la tribu en cómo hacer radio los brinda a la comunidad. También pueden ver los talleres en fmlatribu.com/capacitación. Ahí los revisan y se inscriben.
Bueno, le vamos a agradecer mucho a Dayana y a Celina Sereno que han estado detrás del vidrio. Ah, ¿qué pasa con Celina?
¿Hay información?
Celina, ¿hay información de último momento?
Nada,
¿qué pasó?
Quiero saber el momento de recomendación, ya que hablamos de veredas, de la ciudad de Buenos Aires. Quiero que para todas aquellas que tengan cuenta en Instagram, sigan a un par de cuentas.
Dale.
Que según Godínez no es graciosa, para mí es increíble, muestra todas las veredas rotas o veredas nuevas que vuelven a romper para volver a arreglar. Esta cuenta se llama Larretismos, @larretismos, nada como una baldosa que nunca termina de arreglarse.
Ya que saben, si quieren ver veredas, van a Larretismos y se ríen.
Bueno, si quieren ustedes, no cuestione eso, porque yo no me voy a meter en sus cuentas de Instagram variadas, ojo.
Métase, métase todo lo que quiera, bastante stalkea usted en mis cuentas de Instagram variadas.
No lo stalkeo, no.
Ah, no.
Lo sigo, usted tengo también. Una sola de sus cuentas variadas.
La de las sillas.
La de las sillas, sillas solas.
Bueno.
Sillas solas.
Bueno, ¿alguna cuenta más, Eli?
No, @larretismos.
Muy bien, perfecto.
¿Nos vamos?
Nos vamos con esta recomendación y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.